Continuamos en Mesa Blu. Nuestro invitado de esta noche, Jorge Luis Colmenares Escobar, número 15 en el tarjetón del Centro Democrático. ¿Por qué el Centro Democrático, Jorge?
Vanessa, después de dar mis charlas, el partido me abre las puertas.
¿Quién lo llama?
El directorio del partido y además unos apoyos que los padres me estaban dando.
¿Quién es el directorio del partido?
Está la doctora Nubia Estela, está el presidente Uribe.
¿Y a usted lo llama quién?
La doctora Nubia Estela.
¿Y le pasa al doctor Uribe?
Me comenta que ven mi trabajo, que si me interesa lanzarme al Consejo de Bogotá.
Pero ahí Lombana hizo su...
No, mira que yo en ese momento lo pensé y no di una respuesta. Luego revisé y me di cuenta que el partido del Centro Democrático es un partido que ha luchado mucho por la protección de la niñez y por la protección de las familias. Y inicio mi proceso como todos los 300 y púyale candidatos que tuvieron. Y yo tenía la facilidad de simplemente decir al doctor Lombana, me salto esto ya que me den el aval. Pero no, yo seguí mi curso, hice mis entrevistas, asistí a los eventos que tocaba asistir.
¿Cómo es esto de hacer a un candidato? Porque usted pues es un muchacho con unas ideas interesantes, joven, a los 15 años muere su hermano, entra todo en esta onda mediática de un país que ve con tanto con tanta atención durante tantos años lo que ocurrió en su familia, pero pues hay una construcción de un candidato, ¿no?
Sí,
yo tuve además del Centro Democrático, ¿lo llama otro partido o solo el Centro Democrático?
Tuve invitaciones de otros partidos.
¿De cuáles?
Tuve invitación de Cambio Radical, tuve invitación del Partido Liberal, pero el partido que ha trabajado por la familia y por la niñez, te reitero, es el Partido Centro Democrático.
¿Quién lo invita de Cambio Radical?
No recuerdo.
¿Y del Partido Liberal?
No, porque esas charlas las filtraban. O sea, yo hablaba con algunas personas, pero pues todo se filtraba porque era un proceso. Y es un proceso que, como tú lo dices, yo no soy político.
Claro.
No era político, simplemente era un penalista liderado por un excelente maestro que es el doctor Lombana. Y es ahí en donde se me aparece otra gran persona y otra persona que tiene todo el pensamiento político y de estructura política y sabe mucho de política, y yo respeto demasiado a su amigo de la familia, y es Carlos Suárez.
De Estrategia y Poder.
De Estrategia y Poder.
Y es amigo de su papá desde siempre.
Es amigo de mi papá desde el
día cero.
Desde que trabajaron en Canal Capital. Y es él quien empieza a formarme.
Como político, como político, personaje.
Porque
político.
Pues yo, sí, era una figura pública, pero el hecho de ser una figura pública no implica que tú seas un político.
¿Y en algún momento le propusieron algo más que el consejo? ¿Láncese a la Cámara?
A nuestra familia, siempre ha sido una familia que han buscado para lanzarse a la política, ¿cierto? A mi mamá la querían lanzar a la Cámara, no recuerdo por cuál partido. Mi mamá dijo, no, yo no soy política.
Y pues imagínate, mi mamá pero en el falta Congreso. El oportunismo, ¿no? Sí. Imagínese su mamá del Congreso, por Dios.
No ha terminado una lucha y ya empezar a luchar por otras cosas, no. Y a mí también me dicen como, pues, ¿para qué el consejo? Y no nos lanzamos de una vez a la Cámara. La gente está. Y es ahí en donde yo he aprendido algo, que uno no puede llegar a un puesto sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar y sin hacer una carrera. Y yo siento que el Consejo de Bogotá es una puerta para aprender muchísimo, también para trabajar demasiado, pero sobre todo para enfilarme.
Y está bien interesante este consejo, ¿no? Tiene una gente pila, tiene un montón de personajes, pues está Marisol Gómez, está Andrea Nieto, que va para el consejo, está usted, está chévere, los activistas. Entonces, termina la frase diciéndome que es para enfilarse algo más, ¿a qué?
Es que yo quiero devolverle toda esa solidaridad que los colombianos me han prestado y le han prestado a mi familia. Y todos los colombianos, no solamente Bogotá. Y entonces yo quiero construirme, crecer y profesionalmente y crecer como político para, si son los planes de Dios y si el trabajo está bien y todo va por buen camino y me salen bien las cosas, llegar al Congreso.
Y Jorge, va para allá. ¿Y Jorge, qué tan uribista es?
No, yo admiro demasiado al presidente Uribe. Mi familia ha sido una familia que siempre ha votado por el presidente Uribe en sus dos periodos. Mi papá fue contador general de la nación en el gobierno del presidente Uribe. y siempre lo he admirado, y he admirado cómo también trabaja por la niñez, cómo trabaja por las familias, y tiene los mismos pensamientos que yo, de decir que el núcleo básico de una sociedad y el núcleo básico de Colombia somos nosotros como familia.
Dentro de las propuestas, dentro de esas 15 metas y proyectos, está Trayecto Seguro al Colegio. ¿De qué se trata?
El Trayecto Seguro al Colegio es lo que yo te estaba comentando. Mira cómo los jíbaros están infiltrando los alrededores de nuestros colegios. Y puedes creer que muchos colegios no tienen una luminosidad suficiente para que esas zonas oscuras, o por ejemplo los parques oscuros, no tenga visibilidad por parte de las autoridades. Y más que eso, la falta de cámaras que se tienen en los alrededores de los colegios. Y es ahí en donde uno tiene que sacar un presupuesto suficiente para blindar a estos colegios, porque es que en los colegios es en donde los jíbaros están llegando a la vida de nuestros niños, y no solamente ofrecerles drogas, también en muchas ocasiones a robarlos. Entonces yo quiero darles esa tranquilidad a los padres, que sepan que cuando su hijo va a su colegio distrital, va a llegar bien y se va a ir bien de ahí, y no va a tener esos peligros que lo están abordando
alrededor. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Porque esa es la tarea que se ha propuesto pues todo el país. Digamos, a ningún alcalde en ninguna ciudad colombiana le interesa o tiene permite que los jíbaros se acerquen a los colegios. Eso es, pues nadie lo quiere. ¿Cómo va a promoverlo usted del consejo? ¿Qué es lo que piensa promover?
Nadie lo quiere y dicen no lo podemos tolerar, pero llegan al cargo y no hacen nada. Se centran en otras discusiones. Y sí, hay discusiones que la ciudad tiene que son muy importantes. El tema de la movilidad es un tema muy importante. Pero la seguridad de nuestra infancia también es un tema mucho más importante.
¿Qué piensa promover usted?
Está el tema de blindar a estos parques con luminosidad, con cámaras. Y en parte esa propuesta sale de una experiencia de vida. Porque cuando llega y sucede lo de mi hermano, dicen, no, es que el parque estaba totalmente oscuras y por eso no se vio nada.
¿Todavía?
O todas las cámaras estaban dañadas. O sea, todas las cámaras del 85 estaban dañadas. Y entonces ahí en donde uno dice, listo, entonces tiene que sacar por parte de la secretaría.
¿Pero sí estaban dañadas?
No, no estaban dañadas, las dañaron. Y las escondieron. Pero es ahí en donde también sale un poco de ese panorama y blindar estos colegios con un presupuesto aprobado para que se blinden de los parques también, de estas cámaras. Y las cámaras, bueno, también hay otro hecho que me sucedió a mí en el consultorio jurídico, y es que a un niño lo apuñalan, en la cámara se ve cómo lo apuñalan, pero estas cámaras no identifican quién era el sujeto. Y ya en Estados Unidos existen unas cámaras que identifican a estos actores, que sacan después de una base de datos que debe tener la policía, identifican el rostro.
Yo tengo la sensación de que las cámaras funcionan cuando a la policía le interesa que funcione. Fíjese lo que ocurrió con Juliana Zamboní. Juliana Zamboní desapareció a las 8, 9, 10 de la mañana, a las 4 de la tarde ya la tenían ubicada, a ella, el carro, todo lo demás, por cuenta, afortunadamente, de unas cámaras en Bogotá ubicadas en un sector en el que no necesariamente tenía que haber cámaras.
Y entonces, más que por cuenta de las autoridades, gracias
a un poco a más los... es como del fortalecimiento institucional, porque cámaras hay.
Y eso, ¿no? hay otra propuesta, y es la acreditación y el control que se le tiene que dar a la policía, pero acá se centraría en la policía distrital, porque muchos de los policías también se dan cuenta de los hechos de corrupción que están sucediendo dentro de la institución, pero no tienen un mecanismo para denunciarlo. Y es ahí en donde se tiene que promover una línea de denuncias para que los mismos policías tengan el valor y tengan la confianza de denunciar a las manzanas podridas que están dentro de la institución.
Por ahí pasa lo de la red de cooperación ciudadana que usted está
también
proponiendo. ¿Eso es qué? El tema de red de cooperación ciudadana trae a la memoria un episodio no muy aplaudido, que es el episodio de las convivir.
Claro, entiendo. Pero esta red de cooperación ciudadana es que muchas veces los ciudadanos ven cómo están sucediendo los robos a las personas, cómo están violentando a las familias y no hacen nada por ello. Y entonces es una conexión entre esta red de cooperación ciudadana con la policía. ¿Para qué?
¿Con recompensas?
Pueden haber recompensas, o es que es más, la cooperación ciudadana está institucionalizada en el Código Distrital de Policía.
Usted sabe que son las convivir, ¿no?
Sí.
Como es tan joven, se lo preguntó por eso.
No, sí, lo tengo totalmente claro. Pero pues yo no estoy buscando que acá
armar.
No, por eso, no estoy buscando armar a los ciudadanos ni que nos alcemos.
¿Cuál es su opinión a propósito de Ciudadanos Armados? Que ahí en Cali hay un representante que lo ha propuesto, digamos, es un debate.
El Partido Centro Democrático.
El Partido Centro Democrático, Cristian Garcés, por cierto. Y pues es un debate que a veces se mete por ahí en la sociedad colombiana en medio de toda la inseguridad que vivimos.
Pues acá las personas tienen que tener, o sea, se tienen que hacer estudios, porque no se puede proponer así por proponerse, sino que se tienen que hacer estudios. Pero con mi red de cooperación, yo no busco es armarlos, sino que le pierdan el miedo a denunciar. Yo no busco llenar de armas todo este país, no. Que las personas denuncien y que alerten lo que está sucediendo.
¿Como una cosa por teléfono, radio,
una línea
directa,
WhatsApp
de vecinos?
Que se puede utilizar y es que debería ser así. Y yo me ofrezco a que cada denuncia que se haga, yo desde el Consejo de Bogotá iría ya a revisar qué es lo que está sucediendo. Porque entonces, ¿por qué vamos a utilizar estas herramientas electrónicas para, no sé, mandar la foto de cómo nos levantamos o publicar qué estamos haciendo y no vamos a publicar o a denunciar estos hechos?
¿Por redes sociales?
Se puede iniciar por allá. Hay barrios que, lo que yo me di cuenta en las charlas de las Bogotá Salvaje, tienen estos grupos de WhatsApp, sí. Pero al momento de denunciar nadie llega. Es ahí en donde yo me quiero centrar para que esta red de cooperación ciudadana sí se esté realizando y se realice de manera eficaz.
Jorge, me quedé con la duda de las chiquitecas. Usted me estaba hablando sobre las chiquitecas. Tenemos un episodio pues también muy lamentable, que es el de Millions, ¿no? Ese sitio, sí, que había en lo que antes era el Bronx, pues que es el episodio más degradante que hay de una chiquiteca en Colombia. Sí. Los niñitos a tomar, a beber, a amanecerse, y terminaban en muchas ocasiones prostituidos, drogados. Bueno, una cosa, lo más parecido al infierno que se ha visto es lo que ocurría en Millions y lo que ocurría en general en Bronx de Bogotá. ¿Qué es lo que ha encontrado usted, lo que ha estudiado chiquitecas en Colombia, en Bogotá?
Los niños, niñas y adolescentes están recibiendo invitaciones mediante las redes sociales para encuentros que se están realizando en salones comunales y en apartamentos. Padres están tolerando que estas fiestas se realicen en sus casas y solamente tienen que pagar entre 15,000 y 20,000 pesos
por ir a las fiestas.
El solo ingreso.
¿Pero en qué difieren esas fiestas de las fiestas a las que nosotros íbamos?
Que, por ejemplo, y yo lo expongo en las charlas que hago, hay un caso, un joven llega a la fiesta, cuando la policía hace el allanamiento, encontraron en ese apartamento 19 papeletas de cocaína, 32 litros de aguardiente y 95 latas de cerveza. Las fiestas en las chiquitecas en las que yo iba simplemente colocaban una bolsa de plástica negra, es más, hasta mis papás me acompañaban, se realizaba a las 2 de la tarde, ahora se realizan a la misma hora.
¿2 de la tarde?
Entre dos de la, dependiendo del grado del niño. Por ejemplo, entre séptimo y octavo, casi pegándole al noveno, se inician a las 2 de la tarde y se acaban 9, 10.
¿Sábado?
No, las están haciendo hasta entre semana, porque hay un caso de un niño, Kevin, de la localidad de Kennedy. Llegó a las 3 a la fiesta, tenía 14 añitos. Salió a las 7 de la noche, con la cabeza totalmente dañada de todo lo que ingirió, de todo lo que tomó. Y otro niño de 13 años siempre le tuvo rabia. Le dice, yo quiero pelear contigo. Y Kevin le dice, pues yo no me voy a dejar de ti, que tú eres menor que yo. Te se funda una navaja y le propina una puñalada en el corazón. Porque es que yo, todo lo que yo hablo y todo lo que yo muestro en mis charlas con Fundación son hechos reales, son hechos latentes. Porque uno no puede llegar y hablar por hablar. Y es ahí, entonces por estas redes sociales están recibiendo esas invitaciones a estos encuentros. Estas chiquitecas ya están, así como lo dije al principio, todo está evolucionando. Y estas chiquitecas también están evolucionando. Y padres están tolerando que eso se realice en sus casas.
¿Son jóvenes o niños de qué edades?
Están, son por categorías. Hay de 13, 14 hasta más o menos 15, pero ya los de 16, 17... ya sus encuentros ya van hasta las 3, 4 de la mañana.
Claro, porque ya son más grandes. Usted está diciéndome que cuando usted estaba más pelado, llegaba a las fiestas y había una bolsa negra y...
No, o sea, que forraban
para que se viera oscuro. Las paredes.
Oscuro, las paredes y colocaban
una... ¿Y qué había en esa bolsa?
No,
¿qué sacaban de ahí?
No, una lucecita, sí.
Claro, claro.
Y se veía inocente y chévere. Y es más...
y era cuando, chévere, sí, era inocente, era sano.
Y uno salía y le daban su recordatorio, todo. Acá ni los papás van... Yo nunca me encontré un litro de aguardiente ahí regado en una chiquiteca. Es más,
pues
hasta
no,
en
a los 14
hacían.
Años.
Hasta en mi colegio se hacían chiquitas.
Claro, es que uno iba a los bazares de los colegios y pues esto
era irse del colegio.
Irse a rumbear con el del colegio del frente, ¿no?
Exacto, y ya los ya esos encuentros también evolucionaron.
Ahora, todas las juventudes, todas las adolescencias, todas las generaciones han tenido riesgos, todas. Yo soy caleña, imagínese cómo crecí en los años 80. ¿En qué difiere la juventud y la niñez de ahora con la nuestra? Porque peligro se había siempre. Yo crecí en la época del cartel de Cali, ¿no? Que claro, había unas cosas, pues, bárbaras también. ¿Por qué la de ahora nos debe preocupar más a los adultos? ¿O porque, qué es lo que ocurre?
Porque, o sea, los peligros sí evolucionan, pero como tú lo dices, los peligros siempre están latentes. Pero nosotros no podemos dejar, y más como jóvenes, de quejarnos de lo que sucede y sucede y sucede, si no protegemos a nuestros niños, o que cuál es el futuro que nosotros estamos dejando como sociedad. Puede que los peligros siempre hayan existido, y siempre han existido, eso está totalmente claro, y más acá en Colombia. Pero si nos quedamos sin hacer nada, sin actuar, sin trabajar, ¿qué estamos logrando? Es que yo he tenido algo claro, a mí lo que me sucedió no sucedió en vano, sucedió para que uno se despierte, como sociedad despierte. Ese fue el punto que demostró que nuestros niños, niñas y adolescentes están en total peligro.
Y después de lo que a ustedes les sucedió, usted sale a fiestas a la 85 y de pronto tiene contemplado alguna propuesta para el tema de la rumba en Bogotá, porque se habla de que siempre hay consumo de drogas, venta ilegal, amanecederos, que unos quieren que la rumba vuelva hasta la 1, otros que hasta las 5.
Se está revisando con todo el equipo de trabajo el tema de las rumbas, ¿cierto? Porque pues uno también es joven. Yo salgo con mis amigos, no, salgo con mucho más cuidado y más prevención luego de lo que me sucede, pero uno no se encierra en la casa. Uno también tiene una vida social que uno tiene que permanecer y mantener. No mantener, pero pues uno no se puede esclavizar en la casa. Pero sí se tiene que revisar el tema de la rumba sana. Es que es más, es la hora y hasta estas chiquitecas ya paran un poco, uno más grande, más adulto, ya con 24 años ya no son chiquitecas, ahora son amanecederos. Sí, yo no voy a chiquitecas, pero nuestro peligro como jóvenes son los amanecederos.
Sí.
Y hay amanecederos que las policías,
los amanecederos
desconocen.
Todavía peligro para todos.
Y es un peligro más grande. Y más.
Y los hay de todos los niveles y de todas las clases y de todos los riesgos y en todas las zonas y de todos los niveles y de todo, todo. Las tentaciones siempre están.
Siempre están.
Siempre están ahí.
Pero no nos podemos quedar así callados.
¿Es prohibicionista o más hacia la onda de educación?
Es que ahí es difícil porque hay unas cosas que sí se tienen que prohibir, como hay otras cosas que se tienen que prevenir. Y esas las iré exponiendo en esa ruta 15 que nosotros vamos a ir haciendo.
Pero amplíeme un poquito. Por ejemplo, prohibir los amanecederos.
Es que los amanecederos prestan a que cualquier joven ya, o sea, yo los prohibí, yo promuevo la prohibición.
Rumba zanahoria a los mocos.
Sí, es que, por ejemplo, imagínate, y sucedió en mi red de amigos que me llaman el lunes festivo, un amigo sale el sábado, luego una fiesta totalmente borracho y se va a un amanecedero y 5 personas le pegaron porque llegó con la cabeza totalmente dañada. Entonces, ¿por qué no se puede llegar a una fiesta hasta un punto en donde se llegue a un equilibrio? ¿Por qué se tiene que llevar todo a los extremos? Es que hay algo cierto, los extremos es malo.
Sí, de acuerdo. Bueno, dígame una cosa, varias preguntas. ¿Su hermano era novio de Laura Moreno?
Estaban saliendo, pero ese día iban a terminar.
¿Por qué?
Porque mi hermano se enteró que Laura estaba saliendo con otro amigo de él al tiempo.
¿Con Andrés Cárdenas?
No, Andrés Cárdenas no fue amigo de él. Nunca fue amigo de él, más bien fueron rivales. Pues porque una semana antes de que suceda, mi hermano al lado mío está hablando con Laura y le dice, no, dile a Andrés, dile a Carlos. Dile a Carlos que yo no soy de peleas y yo no voy a pelear con él. Yo lo oí. Y es más, yo le dije a mi hermano, ¿con quién hay que pelear o quién se está metiendo contigo? El no, gordo, tranquilo, no
a
te preocupes.
15 años.
Sí, pero yo se lo dije como por molestarlo, para que me contara, porque yo también era un poquito chismoso y yo después le contaba a mis papás. Pero
seguía
Laura. Sí, pero Laura sí estaba saliendo con Juan Pablo Valderrama, que era uno de los mejores amigos de mi hermano de la universidad. Mejores
pero
amigos.
¿Pero quién estaba saliendo con su hermano o con Juan Pablo?
Con los dos. Y nos damos cuenta por las interceptaciones, porque en una interceptación Laura le dice, a Juan Pablo, tranquilo, solo tienes que contar la verdad. Y Juan Pablo le dice, también le tengo que contar de los besitos que nos estábamos dando mientras salíamos con, mientras salías con Luis. Ella, no creo que te lo vayan a preguntar, pero pues quedó en la interceptación. Y entonces, por eso, cuando mi hermano sale esa noche, nos damos cuenta que mi hermano estaba como pensativo. Que
¿pero él estaba enamorado de ella?
Sí, le estaba gustando bastante.
¿Hacia cuánto?
En octubre que se conoció, pues, en los principios de octubre, que eso fue lo que nos causó impresión, porque mi hermano no era de enamorarse así. Eso se conoce a principios de octubre.
¿Un mes?
Un mes. Pero saliendo casi todos los días. Que yo no sé cómo hacía ella. No sé si dejaba a mi hermano y después, no sé.
Iba al otro.
Sí, pero salía con los dos.
¿Y usted enamorada? ¿Qué ha pasado con su corazón en este tiempo?
Ah, es un tema complicado, o sea, yo no doy para abrirme tan fácil el corazón, porque pues, tristemente, yo dije como una mujer acabó con la vida de mi hermano, ¿qué puedo esperar yo? Y lo pensé así, lo pensé mucho tiempo, no me he quedado solo, he tenido novia, una creo, sí, una.
¿Cuánto? ¿Hace cuánto?
No, terminamos justo el año pasado.
Ah, duró, ¿no?
Sí, sí, y era complicado porque tenía el mismo nombre.
¿El mismo nombre de quién?
De la, o sea, se llamaban igual, entonces mi mamá, no, mamá, estoy saliendo con Laura. ¿Cómo así que con Laura? Y yo, no, con otra Laura. Y no, eso fue complicado.
¿Cuánto duró con ella?
Dos años, pero pues mi mamá ya permitir que su hijo volviera a tener una novia. O sea, ella me decía, tus ojos solamente se fijan en mí. Entonces tener una novia fue muy complicado para ella también.
Y para usted esto de quitarse, porque usted es el hermano de Luis Andrés Colmenares, ¿no?
Sí, así me conocen, como el hermano de Luis Andrés Colmenares. Uh-huh.
¿Y eso qué le significa? Como, digamos, en términos de independencia de usted mismo.
Pues no le puedo quitar, o no me puedo quitar lo que soy, y que soy yo un miembro de la familia Colmenares. Pero sí puedo dar la confianza a las personas que me apoyen en este proyecto, que por el mismo hecho de mantener y de honrar la imagen de mi hermano, es que yo voy a hacer un excelente trabajo. Porque yo siento que las vidas no se pierden así por perderse de la noche a la mañana. Esas vidas que se pierden se vuelven unas causas. Y la muerte de mi hermano se volvió mi causa.
Pues Jorge, mucha suerte en el consejo. Aquí bienvenido siempre usted, toda su familia, ese dolor que han tenido durante tantos años, lo hemos sentido también. Nosotros que los hemos acompañado de una u otra manera, y el país pues que siempre ha estado como tan pendiente de lo que ocurre con la familia Colmenares. Gracias por venir a Mesa Blue y por contarnos tantas cosas.
No, Vanessa, mil gracias a ustedes por la invitación, y yo contento de cada vez que pueda venir acá a contarles algo, venir a contárselos. A mí me gusta conversar de estas cosas.
Bienvenido. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Es Jorge Luis Colmenares, candidato al Consejo de Bogotá.